Vamos de inmediato, hermanos, a entrar a la enseñanza de esta noche. ¿Y cuál es el tema? El peligro de crecer. Bueno, ¿cuántos chaparritos hay aquí esta noche? ¿Hay chaparritos? No. ¿Habemos, pues? Vaya. Creo que cuando somos pequeños de tamaño, quisiéramos crecer, ¿no? Y los grandes, pues, quieren bajar un poquito, ¿verdad? Pero normalmente cuando uno tiene una estatura pequeña o crecimiento que sea pequeño, uno quiere crecer, ¿no? Y eso es normal, es parte de la naturaleza humana. De hecho, ¿cuántos tienen niños acá? Vamos a ver. Levanten la mano. ¿Qué pasa cuando ustedes le dicen a su niño, ¡hala! Es que yo tengo mi nieto, Tono, y este Tonito, pues ya empezó a darse una su estiradita por ahí, ¿verdad? Entonces me dice un día, ya tengo 9 años, me dijo. ¡Hala! Le digo, ¡qué grandote está! Le digo, ¡ah! Me dice, ya voy creciendo, me dice, ¿verdad? Creo que cada persona nos sentimos contentos cuando vamos creciendo, ¿no? El niño quiere crecer y el niño crece un poquito y quiere crecer más. Ahora cuando ya están así como Juanito ya no hay que seguir creciendo, ¿verdad? La verdad es que el crecimiento en el ser humano es natural, es biológico, es anhelado, es deseado, humanamente hablando, carnalmente hablando. Pero también hay un crecimiento en cuanto al intelecto, en cuanto al desarrollo de aptitudes. Hay crecimiento desde todo punto de vista. Entonces, lo importante es entender que hay un crecimiento también espiritual. Uno nace en la iglesia y hay muchos viejos niños dentro de la iglesia. Porque quizás tienen 40, 50, 60 años y recién vienen a la iglesia y empiezan a recibir de este maná de la palabra de Dios, porque todos cuando venimos al camino de Dios venimos ignorantes. Eso es normal. Esto, hermanos, es bien importante de considerar. Hemos venido, hermanos, a un lugar en donde recibimos de parte de Dios la iniciación a una nueva forma de vida. Todos, cuando venimos a la iglesia, somos unos verdaderos ignorantes del reino de los cielos. Estamos acostumbrados al mundo, estamos acostumbrados a la forma y figura del mundo, lo que el mundo quiere, lo que el mundo ama, etcétera. Cuando venimos entonces a la iglesia, venimos como recién nacidos, ¿no? Acá está mamá iglesia que nos empieza a dar pacha, nos empieza a dar pecho, nos empieza a hacer papillas espiritualmente hablando, y a través de ese alimento espiritual cada uno de nosotros vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo. Lo importante del crecimiento es considerar que el crecimiento tiene un secreto importante. El crecimiento es peligroso cuando el crecimiento no lleva implícito todo nuestro ser. Yo no sé si ustedes conocen a unos niños que tienen una cabezota así de este tamaño y un cuerpecito así chiquito y unas piernitas. ¿Ustedes han oído de esos niños? No. Se les llama hidrocéfalos o macrocéfalos. Y son unos niños que tienen una cabezota de este tamaño. Hay otros niños, este niño puede crecer, pero le va creciendo más la cabeza que el cuerpo. Hay otros niños que se les llama microcéfalos. El cuerpo es normal, su cuerpecito es normal, pero su cabecita es chiquitita. Tiene su cabecita así bien pequeñita. Y este niño, aunque tenga 10, 11, 12 años, sigue pensando como niño y actúa como niño porque su cerebrito no le da más. Cuando nosotros nos encontramos con seres que no van creciendo total y absolutamente en toda su magnitud, automáticamente tenemos seres anormales. Esto es una forma de crecer, una mala manera de crecer. Cuando nosotros consideramos las cosas espirituales y las cosas materiales, entendemos que el mundo produce crecimiento en la gente. Hablando ya espiritualmente, quiero que consideremos tres elementos en el hombre. El hombre está constituido de espíritu, ¿de qué más? Alma, ¿y qué más? Y cuerpo. Son tres elementos que tienen que ir creciendo junto. Tienen que ir desarrollándose juntos. Tienen que ir alcanzando para que pueda haber un crecimiento adecuado. Este crecimiento tiene que tener, si este crece uno, este tiene que crecer uno. Si este crece uno, tiene que crecer este otro. A esto le llamamos un crecimiento integral. El hombre entonces fue creado por Dios a su imagen y semejanza. El hombre entonces, en su tontería, decidió recibir comida de alguien que no era Dios. Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto, hizo todas las cosas maravillosas, le dio todo lo necesario, le dio espíritu, alma y cuerpo. Y Dios estaba dispuesto a sustentar esa vida y hacerlo crecer de una manera maravillosa, de una manera técnicamente hablando perfecta. Dios iba a hacer crecer al hombre, desarrollarse, pero sucedió algo. Yo recuerdo, puse el ejemplo en alguna oportunidad, uno es producto de lo que come. Un día resultó que llega una señora ahí conmigo y resulta que esta señora que me tocó evaluar y todo, de repente yo la vi y tenía que hacerle un procedimiento y la señora, yo la miraba entre amarilla y naranja, hermano. Así más o menos como el color del hermano, ahí del suéter del hermano, ahí estaba el color de la piel así como naranja. Yo estaba un poquito así preocupado porque qué color tenía el rostro y la piel de esa persona, más como la camisa de Feliciano, así naranjosa, así como mostaza. Entonces yo me le quedaba viendo a la señora y bueno, me daba un poquito de pena. Pero al final le digo, mire, perdone, le digo yo, y ese su colorcito que tiene, le digo, ¿qué será? Le digo yo. Era así tratando de ser suavecito, y se rió de mí. Ah, me dice, lo que pasa es que yo me como 10 zanahorias diarias, me dice. Hay un pigmento en la zanahoria, que son los carotenos, se llama, que son amarillo naranja. Y cuando uno come mucha zanahoria, Ese pigmento se le va a la piel, se acumula en la piel y uno se pone como naranja. Esto, si usted se come dos zanahorias, una, pues no tiene problemas. Pero cuando come mucho de esa zanahoria, usted va a ser naranja. Junior, una, le gustaba de pequeño también. Comer, parecía conejo. Comía muchas zanahorias y de repente lo empezamos a ver naranja, fíjense ustedes. Y pudimos determinar realmente el poder del colorante que tiene la zanahoria y cambia la piel. Cada uno de nosotros somos el efecto de lo que comemos. Hay gente que como huele a ajo, hermano. Y usted dice, qué raro huele este señor, dice uno, ¿va? Qué raro huele, ¿va? Pero ¿por qué huele así? Es que come ajo o come cebolla. Entonces, el hombre empezó a comer no de la comida que Dios le dio, hablando espiritualmente, sino empezó a comer de su mismo cerebro. Satanás le dijo, tú no necesitas a Dios, tú eres listo, inteligente, tú puedes sobrevivir por ti mismo, tú puedes crecer por ti mismo. Y empezó el hombre a comer solo ciencia, solo conocimiento humano. Empezó a valerse por sí mismo. Empezó a considerar que él era lo suficientemente capaz para poder sobrevivir y poder hacer las cosas perfectas. Pero ¿qué empezó a suceder? Le crecieron áreas de su vida en una forma anormal. Al hombre le empezó a crecer la cabeza. Empezó a creerse la gran cosa. ¿Y qué pasó con lo demás? ¿Qué pasó con su espíritu? ¿Ah? El espíritu se quedó desnutrido. ¿Y el alma cómo se quedó? Desnutrida. No hubo un crecimiento parejo, no hubo un equilibrio en el crecimiento del hombre. El hombre entonces cada día más, si ustedes se dan cuenta, y es que no es que estemos en contra de que los estudios ni nada por el estilo, es que es una realidad. El hombre en cuanto más come de un conocimiento humano, en cuanto más se alimenta de ese conocimiento humano, menos espíritu tiene. El hombre en cuanto más cree en las cosas que el hombre puede hacer, pues ahí sí que un fracaso con Dios. El hombre entonces empieza en la tierra a tener un crecimiento sin forma. Es una forma anormal totalmente. Sí, le crecen las ideas, le crecen los pensamientos, y el hombre a través de los siglos ha ido desarrollando una ciencia tremenda. Los hombres van a la luna, ahora van a Marte y que regresan y que se están haciendo ahí viajes y sondas espaciales. Y bueno, y el hombre hace cualquier cosa y la cabeza le crece. Ellos creen que a través de ese conocimiento intelectual, que a través de esa sabiduría terrenal, ellos han alcanzado un crecimiento. Ese crecimiento sí es verdad, porque no se puede negar. Los hombres han desarrollado ciencia, tecnología, y ellos han logrado muchas cosas, no se puede negar. El problema es que cómo quedó su alma. El problema es cómo quedó su espíritu. El problema es que el hombre entonces está atrofiado por un lado. El hombre está lastimado en sus partes espirituales y ha desarrollado únicamente el proceso humano y carnal. La humanidad entera, entonces, hermanos, ha tomado una forma anormal, totalmente. Y el hombre no puede concebir las cosas del espíritu. Las cosas del espíritu para el hombre son locura. Las cosas del espíritu para el hombre son cosas que ya no puede entender, ya no puede razonar. Imagínense ustedes aquella cabezota y unos piecitos chiquitos. ¿Será que puede caminar esa persona? No, se va a tropezar, se va a caer rodando con una gran cabeza. Espiritualmente el hombre está rodando porque no ha desarrollado en una forma integral, no ha desarrollado en una forma, en una uniformidad. ¿Por qué? Porque dejó de comer la comida de Dios. Él comió de su propia comida. Muchos de nosotros, hermanos, venimos a la iglesia y queremos comer de nuestra propia comida. Oh, ya lo sé, yo, qué sé yo, ya estudié aquí, ya estudié allá. Hermanos, cada uno de nosotros debe considerarse como el peor de los ignorantes cuando viene a este camino. Cada uno de nosotros tiene que venir con una disposición de recibir el alimento espiritual, de poder sentirse, miren, de verdad, ignorante totalmente, y empezar a recibir el alimento de Dios para lograr el equilibrio que necesitamos para un crecimiento perfecto. ¿Cómo poder crecer espiritualmente y materialmente? Me llama la atención cómo dice la palabra, cómo le dice, mira, mi amado, dice Juan a Gallo, yo quiero que seas prosperado. ¿Qué dice? ¿En qué? ¿Y ustedes creen que ese es el deseo de Dios? ¡Claro! Dios quiere que tú crezcas, que tú tengas tus centavitos para poder sostener tu familia. Dios quiere que tengas tu casita para poder ahí albergar a tus hijos, a tu esposa. Dios quiere que tengas ahí tu carrito para ir a la iglesia, para ir a tu trabajo. Dios quiere que tú tengas lo necesario para vivir. O sea, Dios no tiene interés en que tú vivas así en una forma mala, sino que puedas vivir cómodamente. Ese es el deseo de Dios. Yo quiero que seas, amado Gallo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Pero ¿cómo dice? Así como prospera tu alma. Esa es la parte interesante de esto. Si nosotros estamos creciendo, hay hermanos que pues están preparándose, están estudiando, otros están trabajando fuertemente, los han ascendido en el puesto de trabajo, quizás ahora ya no son operarios, operadores, sino que ahora ya son quizás ejecutivos ahí en la empresa donde están. ¿Y qué pasa? empiezan a decaer espiritualmente. Empiezan a creer que eso es lo que esa es la verdadera victoria, que ese es el verdadero éxito. Empiezan a crecer anormalmente. El crecimiento que Dios da es un crecimiento a todo nivel. Así como Dios quiere que tengas todas tus cositas para vivir. Así como que Dios quiere que tus niños tengan su ropita bien planchadita, que tengas las comodidades, así quiere que tu alma crezca espiritualmente. Que pueda conservar esa calidad espiritual, ese crecimiento espiritual en el cual cada día tú puedas ofrecer un mejor culto a Dios. Muchas veces las cosas materiales bloquean nuestra relación con Dios. Y eso es lo que Satanás pretende. Satanás pretende cautivar tu mente intelectualmente, cautivar tu físico materialmente y creer que aquellos beneficios materiales son el éxito espiritual. Automáticamente caes en un error. Estás en problemas. Vas a crecer, sí. Y como se nota el crecimiento, y el hermano pues ya dejó la bicla, y ahora viene en su motía, y entre un año ya trae en su carro, y ahora ya no alquila, ahora ya compró casa. Entonces dice, ala, ¿cómo estoy de bien con Dios? No, señor. El crecimiento económico, el crecimiento intelectual, tiene que ir a la par de lo material. No podemos divorciar una cosa de la otra. A veces Dios, en su misericordia, y esto es la misericordia de Dios, tiene que limitarnos a los que estamos en el camino, algunas cosas materiales que quizás podrían hacernos daño en la obra espiritual. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tus proyectos. Y Dios sabe que el día que tú crezcas económicamente, que tú crezcas intelectualmente, ese día vas a achiquitarte espiritualmente. Va a empezar tu decadencia espiritual. Muchos hermanos vienen a la iglesia con un bonito sentimiento de buscar a Dios. Es como aquel hombre que, pensemos en un hogar, en un matrimonio. Hay matrimonios que se casan muy pobres, ¿no? El esposo trabaja, ella trabaja, y se esfuerzan, pero son bien felices. Y están alquilando su cuartito, y están ahí contentos, nace su primer niño, y ellos esforzándose ahí para mantener lo necesario. Y en medio de pobreza, hay paz, hay riqueza espiritual, hay comprensión. Pero cuando el marido empieza a tener más plata, ¿qué empieza? Empieza a llegar tarde, empieza a quedarse con sus amigos. Y dice, ahora tengo un mejor trabajo, sí, pero ahora la familia se quedó desatendida. Ahora la atención que tenía para sus hijos ya no la tiene. Ahora ya no hay tiempo para comer con ellos. Ahora no hay tiempo para platicar con la esposa. Ahora no hay tiempo para compartir todo aquello que en un momento dado fue felicidad en el hogar. Empieza a ser tristeza. Hay mujeres que dicen, hombre, amalay aquellos días de recién casada. Tal vez no había mucho dinero, pero en este hogar había paz. ¿O no es verdad? ¿No lo han oído ustedes muchas veces? O quizás lo han experimentado muchos de ustedes. Es mejor entonces quizás un poquito de menos cosas, pero con la paz, el gozo y la felicidad que genera la presencia de Dios en nuestra vida. Pero uno anhela crecer. Uno anhela ganar más. Uno quiere tener más. Uno quiere saber más. El precio vas a tener que pagar. Si tú no entras entonces en una relación íntima con Dios y no logras comprender que el único proveedor de todas las cosas, el único proveedor de la felicidad, el único proveedor de la paz, el único proveedor de todas las cosas buenas para tu vida es la presencia de Dios en ti. Es la presencia de Dios en tu hogar. es la presencia de Dios ahí, en medio de tu casa, con tus hijos, la presencia de Dios en tu trabajo. Si tú no llegas a considerar esto, vas a crecer, sí, vas a tener más dinero, quizás vas a estudiar mucho y vas a tener un título, pero tu familia va a estar más triste, tu esposa va a estar decepcionada, y de repente llega el hombre un día, borracho, ¿no?, celebrando que le aumentaron de sueldo. Ahora, ¿qué dice la pobre mujer? Qué tristeza. Mejor aquellos tiempos en los que habían frijolitos en la casa, pero había paz. Nosotros perdemos la paz cuando crecemos anormalmente, cuando crecemos ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, al diablo le interesa satisfacer tus necesidades materiales y que tú crezcas. Al diablo le interesa que tú tengas dinero, claro que le interesa. ¿Le interesa que tú seas un gran científico? Claro que le interesa. ¿Le interesa que tú seas famoso? Claro que le interesa. Porque sabe que como Dios no está actuando ahí, tu vida va a ser un fracaso. Y al final vas a perder lo más importante, que es tu alma. Acá en la carta podemos ver algunas cuestiones. Acá precisamente hay una pregunta en el primer párrafo: ¿hasta dónde y cómo debo de crecer? Porque esto es importante. Entonces dice acá, el crecimiento amorfo es aquel que nos permite, sí, crecer y crecer, que es lo que les explicaba, pero sin forma ni figura. No hay una estructura espiritual, no hay una... hay crecimiento. Uno puede ver una nube grande, pero no tiene forma. Uno puede ver cosas que crecen, pero no tienen sentido. El hombre que no tiene a Dios crece sin sentido, crece sin figura, crece sin estructura. Y el hombre encuentra que la vida al final no tiene razón. Los hombres que han logrado muchos éxitos en este mundo están decepcionados porque no tienen paz. Crecieron por un lado. La gente famosa, normalmente, artistas famosos, ¿ustedes creen que tienen un hogar y un matrimonio? No. Se han divorciado 5, 6, 7 veces. Son un fracaso. Los hombres que han logrado grandes cosas en este mundo han sido un fracaso delante de Dios, delante de su misma familia. Dios en su misericordia, muchas veces, hermano, y esto quiero dejarlos muy asentados en su corazón, nos limita a sus hijos de tener muchas cosas. Quizás en pobreza tú puedes buscar a Dios. Quizás con lo poco de cada día tú puedas tener paz en tu corazón. Es mejor ser pobre feliz que un rico infeliz. De verdad, hermanos, es que las cosas materiales ni las cosas intelectuales dan la verdadera felicidad. Pero la verdadera felicidad se obtiene cuando tú empiezas a recibir alimento de parte de Dios. Cuando es Dios el que está sustentando tu vida. Entonces, si es Dios el que está administrando tu vida, Dios está ministrando tu ser, Dios está asesorándote a través de su palabra en todos los actos de tu vida, tu crecimiento va a ser integral. Ahí sí te puede dar unos centavitos más, pero ya sos sabio para administrarlo. Ahí sí Dios te puede dar un poquito más de algunas ideas, porque aquello no va a ser utilizado para el mal, sino va a ser utilizado para el bien. ¿Me explico, hermano? Entonces, Dios no le puede dar a alguien que ama, es como que de pronto un hijo tuyo tiene 7 años y te dice: mira, papá, necesito una mi motocicleta. El niño de 7 años. Ah, sí, mijo, ¿y qué necesitas? Una TT500, ¿verdad, papá? Aquellas motonas que habían antes, unas, o una Harley Davidson 1200, ¿verdad? Y el papá le dice: ¿y para qué querés eso, mijo? Te vas a ir a quebrar la cara, ¿eh? Pero cuando este niño crezca, quizás esa motocicleta la va a servir para trabajar. Quizás aquellas cosas que un día Dios no nos quiso dar es porque no podíamos administrarlas. No podíamos manejar aquellas cosas y en lugar de ayudarnos iban a ser el fracaso para nuestra vida. Mucha gente solo tiene un poquito de dinero, solo tiene un poquito de conocimiento y automáticamente deja a Dios. Lo deja, algo pasa en su corazón. Se llena su corazón de malicia, empiezan a crecer áreas de su vida anormalmente. Tiene un crecimiento amorfo, desordenado. Qué importante es aquí este pasaje, acá precisamente en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y aquí es bien interesante cómo el apóstol Pablo analiza esto y dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Oigan, ¿quién es el que debe dar el crecimiento a tu vida? Porque eso es lo importante. Dice, y el mismo Dios de paz. Fíjense que es interesante esto. ¿Por qué el apóstol Pablo analiza aquí a Dios como un Dios de paz? ¿Cuál es la cosa más maravillosa que un hombre puede tener en la vida, hermano? ¿La paz? ¿O no? Sí, tengo problemas, pero tengo paz. Sí, hay dificultades, pero tengo paz. Uno de los regalos más maravillosos que Dios le ha legado a la humanidad es la paz. Como dijo el Señor Jesucristo antes de irse. La paz os dejo. Y mi paz os doy. ¿Y qué más dijo? Yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy de otra manera, dice el Señor. Por tanto, estén tranquilos, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. Miren, hermanos, el enemigo más grande del hombre es el miedo. La falta de paz. La gente se suicida porque pierde la paz. El hombre pierde el control de sí mismo. Pero viene acá y pone en primer lugar esta característica de Dios. Y es el Dios de paz. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando algunos hermanos dentro de la iglesia pierden la paz, hermano. Porque el hombre que no tiene paz, la mujer que no tiene paz, es porque algo pasa en su corazón. Hay un déficit. Hay algo que está faltando. Hay algo espiritual que está fallando. No es normal que alguien que sea administrado por Dios, con el Espíritu de Dios, con el engendro del Espíritu Santo, no tenga paz. Los problemas los vamos a tener. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En este mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. ¿Pero qué dice? Confiad, yo he vencido. Y esa es nuestra paz. ¿Qué es lo más importante entonces? La característica más importante, el don más importante que Dios ha dado a la vida del hombre, la paz. Es que sin paz no se puede hacer nada, hermano. Ahí anda la gente tronándose, hermano. Tronándose los dedos. Que no alcance esto, que no alcance el otro. ¿Qué? Y mira. Y hay hogares llenos de la presencia de Dios que pueden tener el sueldo mínimo. Y están felices, hermano. Porque tienen la paz de Dios. Porque tienen la asesoría de Dios. Entonces, aquí está esta interpretación de la palabra que hace el apóstol Pablo, me llama mucho la atención. Y el mismo Dios, como quien dice, no hay otro. El mismo es el que lo está diciendo. Está diciendo el apóstol Pablo, no soy yo, es el mismo Dios. ¿De qué? De paz. ¿Cuántos tienen paz en su corazón, hermano? Ese amén, contéstelos aquí adentro. Aquí en la iglesia hay muchos hermanos que no tienen paz. Y si la tienen un ratito, la pierde con facilidad. Y andan angustiados. Andan turbados. Que la economía, que la salud, que ahora que el virus, que la enfermedad, que la pandemia. Mi hermano, paz, hombre. Paz, hombre. Yo no sé cuántas veces me ha dado el coronavirus en esto, hermano. Ya varias veces he tenido que me cuesta respirar, he tenido varias veces que no huelo nada y que de repente unos fríos ahí, saber cuántas veces me dio, pero tengo una paz, hermano, tremenda. Tú no te aflijas de nada. Ah, por eso dice, y el mismo Dios de paz que dice, oh santifique, como dice, ¿qué quiere decir santifique? ¿Ah? Quiere decir que Dios viene y te toma del mundo y te pone allí en ese lugar donde estás, allí en ese lugar donde estás. Eso es santificar, es ponerte aparte, apartarte para Él. El mismo Dios de paz, oh santifique, ¿qué dice? ¿Cómo? Por completo. Entonces alguien podría preguntar, ¿y qué quiere decir eso de por completo? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿La salud? ¿El dinero? ¿Los bienes? ¿Mis hijos? ¡Por completo! ¿Y qué es completo? Todas las áreas de tu vida. Y por si no queda claro, dice el apóstol Pablo, porque eso es bien interesante. Dice, todo, por completo, todo vuestro, ¿qué? Ser. Ahora, ahí cómo está hablando. Tu ser, tu ser, tu ser. ¿Eso qué es? Individual. ¿Y qué tiene ese ser? ¿Qué tiene? Aleluya. Amén, hermano. Yo no puedo responder por el alma de alguien, ni por el físico de alguien, ni por el espíritu de alguien. De ninguna manera. Dios a mí y a ti personalmente quiere hacerte crecer en todo tu ser. Para eso venimos a la iglesia. La iglesia es el taller de Dios, hermanos. Me explico. Estamos en el mundo y todos somos ruines, hermano. Tenemos piezas allá que no son originales. Ahí nos falla cualquier cosa en este mundo y pecamos aquí, pecamos allá y tenemos mañas de esto y mañas del otro y viene Dios y dice que nos va a santificar. ¿Y qué quiere decir eso? Te saca y te aparta para Él. Ya estando aquí en el taller de Dios que se llama iglesia, entonces ya estás a cargo de Él. Él te va a dar ¿qué? Todo. Comida, bebida, paz, gozo, armonía, alimento espiritual, que no ha faltado aquí en la casa de Dios, ni un solo día, para la gloria de Dios. Entonces Dios se encarga para que tú empieces a crecer, ya no solo la cabezota, ni solo un brazote. Tú vas a crecer integralmente, vas a crecer todo. Por eso el crecimiento del que está hablando acá el apóstol Pablo dice, y todo vuestro ser, como dice, espíritu, alma y cuerpo, sea que dice, guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una meta entonces que Dios tiene para ti. ¿Para qué te quiere hacer crecer Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para la venida del Señor Jesucristo. ¿Me explico, hermano? Entonces, el crecimiento que Dios quiere darte es un crecimiento saludable. Miren esas pobres gallinas que engordan en un mes, hermano. Esas pobres gallinas, si siguen viviendo un mes más, se mueren de infarto. Porque crecen así gordotas, con un montón de grasa en el corazón y ishkamika los dos meses. Todas las cosas que el hombre hace, crecen y se ve que crecen, pero tienen un desarrollo malo. En la iglesia Dios viene y quiere darte un crecimiento perfecto, todo tu ser. Dios te va a preparar aquí, materialmente. ¿Por qué me digo materialmente? Porque Dios te va a dar lo necesario para vivir, no más ni menos. Y tú vas a estar conforme porque tienes la paz de Cristo. Y entonces sigues creciendo, porque quizás si tienes más te enfermas. Y si tienes más, menos, tal vez blasfemas contra Dios. El pan de cada día, dándolo hoy. Dios está dispuesto entonces a proveerte de todo lo que tú necesites. Todo lo que necesite tu cuerpo, te lo va a dar. Dios te va a dar comida, te va a dar bebida, te va a dar alimento, te va a dar tus vitaminas, te va a dar todo lo necesario para que crezcas saludable. No solo con chatarra, ¿va? Si tú comes solo chatarra, te enfermas, te vuelves diabético, te vuelves hipertenso, te vuelves etcétera. Dios te da tus verduritas ahí, con poco condimento, para que seas saludable. Dios te va a hacer crecer, pero te va a dar lo necesario para que tú crezcas bien crecido. Hay gente que me dice, hermano, es que dice que estoy triste porque mi hijo creció un poquito y ahora está bien flaco. Gracias a Dios, le dije, ¿para qué lo querés rechoncho? Hay gente que cree que un niño rechoncho es un niño sano. No, no es así, esos rechonchos son peligrosos. Hay niños que ya a los 10, 12 años se vuelven diabéticos porque son así puros, de engorde. Y cree la gente entonces que ese niño que creció hacia los lados, este es un niño saludable. No, señor. El crecimiento tiene que ser adecuado. Hay los que trabajan nutrición, hablan de unas tablas de peso, talla. El peso tiene que ir conforme a la talla. Si mides tanto, tienes que pesar tanto. Si pesas tanto, tu grado de grasa tiene que ser tanto. Y cuando alguien crece así, peso, talla y grasa, ese ser va a crecer normal, bien desarrollado. Quiere decir entonces que la nutrición que Dios quiere dar a nuestro ser, hablando materialmente, Dios te va a dar todo lo necesario. Si tú viniste a la casa de Dios, dice la palabra, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Estoy seguro que cada hermano dentro de la iglesia va a tener todo lo necesario, todo lo que necesita. Y si estás en la mano de Dios, nunca te va a faltar nada para la gloria de Él. Bueno, espiritualmente, claro, Dios ha desarrollado todo este contexto que se llama iglesia para que tú recibas el nutrimento espiritual. A través de la palabra tú empiezas a recibir un nuevo alimento. Ese alimento que no tenías anteriormente, hoy estás comiendo palabra de Dios, y la palabra de Dios va limpiando tu vida, va haciéndote una nueva criatura. Y luego el Espíritu Santo te va reforzando allá dentro de ti para que tú tengas la capacidad para hacer las cosas que Dios quiere. ¿Y qué pasa con el alma? El alma se va fortaleciendo y va creándose en ti esa nueva criatura que tiene que llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Si nos damos cuenta entonces de este pasaje es precioso, porque hace notar, dice este versículo, hace notar este pasaje en primer lugar, que sea Dios mismo el que haga la obra. Esa es la oferta de Dios para su iglesia. Y luego dice, crecer en toda nuestra dimensión como criaturas. Pero llama la atención que cuando habla en singular, es decir, como una unidad íntimamente ligada, todo vuestro ser. Si tú creces solo en un área, estamos mal. Hay hermanos que quizás no han logrado algunos privilegios dentro de la iglesia. ¿Y qué será y qué pasa? Y empieza a enfermar su corazón. Dios sabe con cuánto uno aguanta, hermano. Quizás ese privilegio te pueda enfermar la cabecita. O creas que eres más inteligente o más espiritual que otro. Hay hermanos dentro de la iglesia, hermanos que se creen grandes espirituales, hermano. Palabra, hermano. Hasta la carita que ponen de espiritual, hermano. Ay, hermano. No sé si da lástima. Porque uno sabe que realmente eso no es verdad. Y si el marido hablara. Y si la mujer hablara, pero nos hacemos los espirituales. Entonces creemos que por ser aparentemente espirituales, poner la carita de espirituales, ya tenemos, como quien dice, el derecho de poder decir, yo tengo derecho a este privilegio. Y viene Dios y te dice, no, mi hijo, todavía no estás preparado para ello. Te falta una humilladita más para que puedas trabajar y no te enferme. Muchos de nosotros, cuando nos es dado algo, hermanos, enfermamos nuestra mente, enfermamos nuestro corazón y empezamos a ver a los demás como que más abajo. Esa no es la labor de Dios. Dios quiere que crezcamos entonces. O sea, sí, es bueno crecer. Así lo dice precisamente aquí en la carta. ¿Será bueno crecer o no será bueno crecer? ¡Claro que es bueno crecer! Pero el crecimiento tiene que ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser tiene que crecer uniformemente. Tienes que entender que el ser humano, como todo el universo, hermanos, depende de un equilibrio perfecto. Si tú ya, en ti ya no hay equilibrio, eso ya es anormal. Ya cuando le empieza a crecer uno la barriga más que otra cosa, ya eso es anormal, hermano. Empieza uno a caminar y se cansa porque le creció la barriga, eso es anormal. Y uno dice, crecí, va, crecí. A veces uno cree, hay una enfermedad que se llama acromegalia, que son unos muchachones, hermanos, ahí que tienen un problema ahí de la tiroides y otras ahí enfermedades hormonales. Y estos muchachos crecen 2 metros, 2 metros 10. Y uno dice, ¡qué muchachón! Dice, ¡eso está grave! A los 25, 28 años se va a morir porque esa enfermedad mata. Todo crecimiento anormal es peligroso. Pero el crecimiento que Dios da es un crecimiento perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar dentro de la iglesia. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para la venida del Señor. O sea, Dios lo que está haciendo es prepararse un pueblo. Pero cuando venga Dios va a decir, no, este está muy cabezón, este no me lo llevo. Este solo le creció la cabeza, este no me sirve ahí en el cielo. A este solo le crecieron los brazos, este no me sirve ahí en el cielo. Porque en Dios hay perfección. Estoy hablando, ahí sí que, en una forma figurada, ¿no? Dios quiere, entonces, Él mismo, por eso dice, Él mismo Dios, es el que da el crecimiento dentro de la casa de Dios. Entonces, a veces nosotros creemos como que no avanzamos en este camino. Pero ciertamente, si Dios se ha tomado la molestia de incluirte en su reino, el crecimiento quizás sea más lento, pero más seguro. A quienes crecen muy rápido, hay unos hombrotes que tienen un deporte que se llama sumo, ¿va? ¿Han oído? Son unos hombres de 300, 400 libras, 500 libras, y son unos osos, hermano. Altotes, hermano, una cosota así tremenda, ¿va? Y se enfrenta con otro oso igual, y ese es el deporte, ¿va? Se dan y se dan, pero se mueren a los 25 años. Muchos, si viven 30, se mueren de un infarto. Crecieron, son fuertes, pero no normales. En el reino de Dios necesitamos un crecimiento normal. Chaparrito, pero bien, equilibrado. ¿Me explico, hermanos? Acá entonces, dice en el otro párrafo, ¿qué pues podemos decir entonces ante la idea de crecer? ¿Debemos de crecer o no? Pues claro que debemos de crecer, pero asistidos con inteligencia, perfección, sabiduría, poder, eternidad, equilibrio, unidad. ¿Y eso quién lo da? El que te hizo, por amor de Dios. Ningún hombre te puede dar crecimiento. Ningún hombre puede hacerte. Te va a crecer algo más. Te va a crecer la vanidad. El materialismo hace crecer a los hombres en la cabeza, pero no en el corazón. El desequilibrio que produce un crecimiento anormal. ¿Y cómo lo hace el hombre? Alimenta la autoestima en el hombre. La autoestima es buena, pero cuando es más de la cuenta, entonces como que nos hace sentir más importante y el fracaso es inminente. Y luego el individualismo. Yo puedo hacerlo, yo no necesito a nadie. El hombre se cree capaz por sí mismo. Y el hombre que se cree capaz de sí mismo está sumamente equivocado. Dios, me llama la atención cómo le hace un enfoque a Job. Y cómo le dice Job cuando le da aquella buena que le da Job. Job, sentate donde estás, le dijo. Tranquilo, vos no entendés las cosas, le dijo Dios. Sentate ahí, amarrate bien los pantalones. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías tú por ahí? ¿Te imaginas? ¿Sabes cómo se forma ahí un animalito en el vientre de otro animalito? Tú lo sabes. ¿Y cómo se quedó Job? No tiene la respuesta, hermano. El hombre no logra entender que estamos metidos dentro de un sistema y donde necesitamos crecer, pero bajo la inteligencia de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Si tú crees que lo sabes todo, estás equivocado. Si tú crees que tus capacidades son suficientes para justificar tu alma delante de Dios, estamos muy equivocados. Si no es Dios el que te da el crecimiento, tú no eres nada. El hombre cree que por descubrir un par de cositas ya la hizo, hermano. Sí, el hombre ya descubrió que la luz del sol, pues tarda ahí no sé cuántos años para venir aquí, tiene 150 millones de kilómetros para de aquí a la Tierra y que tarda 8 días. Solo eso sabe que está ahí, pero no sabe cómo se hizo. Luego Dios crea todo un ciclo y el hombre tiene que entender que está metido dentro de un ciclo inteligente que es el ciclo de Dios. Si no hay sol, no hay plantas. Y si no hay plantas, no hay animales. Porque el sol es el que produce las plantas. Pero el hombre no puede comer sol. El hombre tiene que comer plantas. Entonces Dios hizo toda una serie de elementos inteligentemente combinados para que tú puedas entender la grandeza y el poder de Él. Y que aprendamos a dejar de ser menos independientes y poder ser más humildes delante de Dios. Poder sujetarnos verdaderamente a ese valor espiritual. Entonces tu crecimiento, mi querido hermano, va a ser un crecimiento mucho mejor. El Señor Jesucristo acá en San Juan 15:5 dice algo importante, y esto es para la iglesia. Dice así: yo soy la vid. ¿Ustedes saben cuál es la vid, hermano? ¿Quiénes conocen las siembras de los viñedos, las uvas? ¿Han ido ustedes ahí por Zacapa? No. Bueno, hay un tronco principal del viñedo y ese tronco tiene ramas y las ramas es donde van las uvas. Acá el Señor Jesucristo hace ver que tú sin Dios no eres nada. Ni vales nada, ni vas a sobrevivir ante ninguna circunstancia. Pero eso no lo quiere entender el hombre. Porque él cree que las puede todas. Y cree que al haber crecido en algunas cosas, en su ciencia, en su razonamiento, cree que va a impresionar a Dios. Pero aquí dice, yo soy la vid verdadera y vosotros, ¿qué dice? ¿Qué pasa si uno viene y corta una rama de un árbol? ¿Qué pasa con la rama? Se muere, hermanos, así de fácil. El hombre fuera de Dios se va a marchitar, no va a sobrevivir de ninguna manera. Tenemos que reconocer que el crecimiento que nosotros tengamos dentro de la iglesia, dentro de la humanidad, dentro del universo mismo, tiene que ser un crecimiento inteligente, dependiendo de la savia divina. Tú tienes que, en tus venas tiene que correr la savia de Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo. Por eso dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, ¿qué quiere decir esto? El que no se corta del árbol principal, sino que está allí nutriéndose continuamente. No puede sobrevivir si no lee la Biblia. Uno empieza a marchitarse. Hay hermanos que vienen con uno y le dicen, hermano, yo no sé por qué me siento débil espiritualmente. Hay muchos hermanos anémicos espiritualmente, ¿no? Débiles, cansados. Les cuesta venir a la iglesia, sienten como que es pesado leer la Biblia, qué aburrido, y tal vez con grandes luchas logra medio ver cómo sobrevive. Es que si no permaneces amarrado a Dios de continuo, dependiendo de la palabra, si tú no lees la palabra, no estás comiendo. Pero si tú comes de esa savia todos los días, yo te invito a que tú cada día busques siquiera un versículo, un capítulo de la Biblia, que te lo metas aquí y aquí, y que le digas: Señor, haz producir esa semilla en mí, haz producir en mí ese sentimiento que provoca esa savia divina. Queremos, hermanos, una vida espiritual próspera, queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero no nos llenamos del conocimiento de Dios. Y preferimos ver qué nos dice ahí el doctor, qué nos dice el ingeniero, qué nos dice el licenciado. Preferimos acudir a la mente humana, a la ciencia humana. Pretendemos que nuestras deudas nos las solucione un banco, cuando quizás Dios no quiere que te endeudes. Yo no sé cuántos han tenido deudas aquí, hermano. Pero deber es la cosa más horrorosa que puede haber. La gente no duerme. La gente no come. La gente empieza a tener persecuciones, tiene pesadillas. Dios no quiere que te endeudes, ni con un banco, ni con nadie. Dios quiere solucionar tu problema económico. Dios quiere solucionar tu problema de salud. Dios quiere generar las soluciones para tu hogar, para tu matrimonio. Dios quiere darte la salida de todas las cosas, pero tienes que estar ligado a Cristo. Tienes que estar recibiendo la savia, y eso es a través de la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra, por amor de Dios. Es que, hermano, a veces no la entiendo. No importa que no la entiendas. El pueblo de Israel se sostuvo, aunque sea aquí en el cerebro tenía la palabra, porque no había bajado al corazón. Pero esa palabra lo sostuvo por mucho tiempo. Por eso el pueblo de Israel no perdió su identidad, porque todos los hijos eran educados en base a la palabra. Porque la palabra se escribía en los dinteles, se escribía en las frentes, se escribía en todos lados, se oraba todo el tiempo, y esa palabra que estaba continuamente, tal vez aquí en la mente. Sí, en la mente. Pero algo hizo en el corazón de ellos. Y hasta el día de hoy, ellos guardan eso. Nosotros queremos sobrevivir sin la guianza de Dios. Están esperando que un ángel baje, hermano, del cielo. Por estar pidiendo que baje un ángel, le va a bajar el diablo, le va a bajar un demonio y los va a engañar. Hay hermanos que caen ahí con las brujas, caen con los adivinos, caen ahí con el horóscopo, caen con cualquier cosa, porque no logran depender de Dios. El hombre que no depende de Dios, que no depende de la palabra, se queda sin vida. Hay muchos cadáveres espirituales dentro de la iglesia, que sí caminan. Hay gente que está en los intensivos, que tiene lo que se llama muerte cerebral. Están vivos, pues respiran, pero ya no piensan, ya no sienten. Tal vez les ponen un aparato ahí para respirar nada más, para poder, como quien dice, decir que está vivo, solo porque le palpita el corazón. Hay muchos dentro de la iglesia que les palpita el corazón, que todavía respiran un poquito, pero están muertos, están descerebrados. El conocimiento de Dios ya no causa efecto en sus vidas. Y estamos, hermanos, con grandes depresiones. Hay muchos dentro de la iglesia que sufren depresiones, mucha depresión. Están demasiado tristes, demasiado angustiados. Han perdido el gozo, han perdido la paz, han perdido la esperanza, porque se han desconectado de Dios. Su crecimiento es un crecimiento inadecuado. Tal vez creció económicamente. Quizás tienes un mejor trabajo, pero no tienes paz. Quizás tienes un mejor sueldo, pero aumentaron tus problemas. Quizás has logrado escalar socialmente, pero estás deprimido, no le encuentras sentido a la vida. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no le encuentran sentido a la vida. Han perdido los valores espirituales. Están desnutridos espiritualmente. Están enfermos del alma porque alimentaron su cuerpo, alimentaron su intelecto, pero no alimentaron su alma. Y de pura decepción, mejor dice Pecarva. Hay muchos que al no poder mantener esa paz dentro del corazón, prefieren mejor tirarse a pecar. ¿Qué sentido tiene la vida? Algo que le saque de provecho. Y es resultado de muchos hermanos que están hundidos en pornografía, hundidos en vanidades, hundidos en resentimientos, porque el que no es feliz no quiere que otro sea feliz tampoco. ¿Qué estás comiendo? Zanahorias, te vas a volver amarillo. O remolachas, te vas a volver rojo. Porque no comes de Cristo y vas a tener paz. Porque no comes de su Espíritu y de su Palabra y va a haber gozo continuo en tu corazón. Se van a acabar las noches de insomnio. Se van a terminar tus pesadillas, tus malos sueños, tus malos pensamientos. Vas a ver la vida diferente. Un cristal diferente. Un razonamiento diferente. Un corazón diferente. Una esperanza firme y verdadera. El primer Adán escogió su propio proceso de crecimiento al atender a la serpiente y su consejo. Ya fracasó. Y aunque su estúpida soberbia y rebeldía siga buscando en cuevas, debajo del mar, en las piedras sus orígenes y existencia, con anhelo de un lugar estable como hogar, el que perdió en el Edén junto con Dios. Irá al último rincón del universo, buscando en algún planeta o estrella lejano un hogar, un padre y un crecimiento, que al final será su propia tumba, la cual con su ciencia estará cavando sin encontrar ni la paz ni la eternidad. El postrer Adán Jesucristo, siendo el mismo Dios, nos ha mostrado el camino, la verdad y la vida, y es mediante la humildad entregar las almas, las armas del intelectualismo, y postrarnos en una actitud de discípulos ante la única alternativa de crecimiento integral, el cual mediante una guianza dirigida y aceptada voluntariamente nos llevará hasta la eternidad con Él. Así sea. Amén. Amén. Que Dios agregue bendición a la palabra. Estamos despedidos en esta noche, hermanos. Que la paz sea con ustedes. Quizás este saludo ha sido un saludo desde que casi inició la iglesia. La paz sea con ustedes. Y es el mismo saludo pastoral que nosotros hasta la actualidad conservamos, basados principalmente en este sentimiento de Dios, que es la paz para su pueblo. La paz es el regalo más grande que puede haber después de la salvación. Así que vayan en paz, hermanos, y que Dios les bendiga y les ayude. Estamos muy felices esta noche y esperamos que seguir adelante todos hasta llegar a la meta. Mucho ánimo, hermanos. Hasta la eternidad con Jesucristo. Amén.